Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a esta tertulia interactiva y en Radio Popular. Bienvenidos a Betty Zurekin, que ha venido hoy. Muy buenas.
Muy buenas, Ferdinand.
Bueno, por decir algo, ¿no?
Bueno, por decir algo. La verdad que recuperándonos del partido de ayer, un empate que sabía muy poco. En la tónica de las últimas jornadas, ante los equipos de abajo, el equipo pues solo empata o pierde, como fue contra el Cádiz. Y ahora nos vienen los Pirineos, el Alpe d'Huez y todos, ¿no? Con ese final de año, pues ante Sevilla, Betis y Real Madrid.
Pues ya ves, Tourmalet. Alex Burgo, muy buenas.
Muy buenas, sí, las sensaciones jodidas, como es. Pero mira, está diciendo que ahora viene el Tourmalet. Menos mal que nosotros en vez de sprinters tenemos escaladores, porque si no, se nos da mejor el Sevilla, el Madrid y el Barça que el Granada, el Getafe y el Cádiz.
Bueno, tenemos una hora por delante para escalar todo lo que hay que escalar. Los que nos estuvieron escuchando ayer, Kevin Doyle, acerca de la falta de gol, tuvimos un programa muy cañero en cuanto a las posibilidades que tienen los jugadores profesionales de poder materializar las ocasiones en los equipos más que más ganan, ¿no? Que cuando meten los goles que tienen que meter, y nosotros estamos en una dinámica muy muy bajita en ese sentido. Entonces hablábamos de unas cuantas cosas de ayer, en cuanto a ser listos, en cuanto a saber tener paciencia también antes de sacar la pierna, a perfilarse bien, y bueno, y se dio todo lo que decíamos que no había que hacer.
Sí, sí, la verdad que planteamos un plan, me imagino yo como Marcelino, pero finalmente no se dio, y sobre todo, ayer, es que el problema es que no se generaron ocasiones. O sea, si contabilizamos, tampoco tenemos muchas ocasiones. El día del Madrid, por supuesto, el día del Español, hay partidos en los que te vas a casa y dices, jo, falta puntería, falta pegada, de acuerdo, pero ayer faltó sobre todo último pase, faltó creatividad, faltó imaginación, en tres cuartos de campo, faltó todo.
Lo que nos falta ahora mismo es el apoyo de los patrocinadores. Hacemos una pequeña tanda publicitaria y venimos ya de lleno. Vamos a entrar en el análisis de lo que vimos anoche, lo que nos espera, bueno, de todo un poco.
Cogemos fuerzas.
Eso es.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Bueno, amigos, vimos lo que vimos y creo que las conclusiones generales van por el mismo lado, ¿no? De que el Atleti no está bien, es una evidencia, no está bien y sobre todo no está equilibrado. A mí me parece que llegó un punto de la temporada en que todo el mundo pedíamos algunos cambios, ¿no? De los titulares habituales, que entre Sabia Nueva, cosa que está bien, me parece muy bien, pero me parece que estamos dando demasiados bandazos buscando cosas, demasiados cambios sin que se consoliden los que van entrando. Algunos sí, otros no. Hay algunos jugadores que han perdido la confianza, tipo Berenguer, que había empezado muy bien en la liga, un jugador que tiene gol, dejó de estar. También bajó mucho Iker. Lo de Iñaki Williams ya es un tema de expediente X, ¿no? Tiene todas las posibilidades del mundo, tiene todas las facultades como para ser un grande, pero también me parece que está pasando por un proceso psicológico bastante complicado, porque no la mete. Él no es tonto, sabe que la gente critica la falta de gol. Nosotros venimos diciendo que no es 9, que sí que es un jugador muy válido para el Atleti, pero en otra posición. Y bueno, yo creo que se está demostrando partido tras partido, ¿no?
Yo, Iñaki, de verdad, hay un punto en el que intento quitar el enfado que tenemos muchos, ¿no? De esos controles desorientados, no orientados, como el de ayer. La toma de decisión mala, pero creo que tiene una mochila ahora mismo de ansiedad, una mochila que se la tiene que quitar ya.
Todos, pero él más todavía.
Lo del Ferri a mí me preocupa. O sea, yo sé que al final los delanteros viven de las rachas, hay momentos en los que estás mejor, estás peor, físicamente peor, pero ahora mismo Iñaki es que está como un chaval que acaba de aterrizar en primera división y cada vez que coge un balón parece que es un examen. Y cada balón que le dan en largo es una especie de nerviosismo y tiene que quitarse ese nervio. No sé cómo, ya sé cómo, marcando goles, pero bueno. Es que son procesos, y si Iñaki tiene que estar un poco sentado un rato, quitarle esa presión y sacarle de revulsivo, pues habrá que hacerlo. O si hay que desplazar la banda derecha, que ojalá lo haría Marcelino, que no lo va a hacer, pues igual sería una solución. Pero ahora mismo le veis a Iñaki Williams y de verdad, o sea, no es normal la ansiedad que tiene.
Mira, yo te digo, lo que estuvimos hablando ayer, que era medio en cachondeo, medio en serio, así salir de la órbita súper tecnificada del ESAMA, del cuerpo técnico, con todos los adelantos que hay en esta época de la tecnología, para a nivel psicológico, a nivel médico, a nivel de todo, y juntar a los delanteros del Atleti, a Iñaki Williams, al Búfalo, a Artola, con Dani, con Carlos Ruiz, con Urzaiz, con Aduriz, hasta con Llorente, que se junten en una comida, que se pongan a hablar de fútbol.
A Llorente también le invitamos.
También, ¿no? Sí, venga, también. Llorente, te guste o no, fue un delantero que metió muchos goles en el Atleti en una época que lo hizo muy bien. O sea, pero gente que, sobre todo, el 9 tiene que tener una cosa especial, que es, en principio, saber medir el momento justo para meter los goles, los bacalaos, el momento justo de no, para no apresurarse ni tampoco quedarse lento, y tiene que tener hambre de gol. Hambre de gol, tiene que tener el gol entre ceja y ceja. Iñaki pobre está desesperado porque no le están saliendo las cosas, ¿no? Pero tampoco tiene demasiadas las cosas muy claras. Ayer tuvo un par, pero bueno, con toda la ansiedad que tiene encima es muy complicado que empiece a meter bacalaos así en estas circunstancias. Uno en cada banda, el hermanito está verde, también no es un revulsivo, sí, pero tampoco se le puede meter toda la responsabilidad de la falta de juego del equipo a los chavales que están subiendo ahora, que lo están haciendo bien. Sárraga está muy bien, Nico tiene muy buena pinta también, Nico Serrano también, que bueno, esto no está entrando en estos últimos partidos, pero se ve que hay una base sólida, firme, para un recambio generacional. Sancet está consolidado, Vencedor está consolidado, está bien, el cambio está en proceso y se está haciendo bien, pero a mí me faltan los responsables de verdad, que son los titulares del Atleti, que han desaparecido y que no están apareciendo y que no, ni se les espera.
Claro, pero ahí estás dando varias claves. La primera clave es la de Williams, que coincidimos los tres en que igual no, el problema es que no debería jugar de 9, o no, en la situación en la que está ahora, de ansiedad o de mochila que hemos hablado, igual lo tiene que comer banquillo, tendría que jugar a la derecha o a la izquierda. Yo creo que con los dos Williams haríamos mucho daño. Pero claro, tampoco tenemos en cuenta el tema de los Garcías. Lo que no aporta un García desde el centro del campo para nada, y lo que está fallando el otro. Porque estamos hablando siempre de la falta de gol de Iñaki.
Yo discrepo, ¿eh?
O sea, bueno, discrepas, discrepo, pero
sí, con lo de Raúl,
ahora discrepo. Mismo menos goles y menos asistencias que en conjunto que Iñaki Williams lleva a Raúl García.
Pero Raúl García
y no es el goleador nuestro,
no está
supuestamente.
9, está jugando por detrás del 9.
No, o sea, estamos jugando con dos 9, con un 4-4-2.
No, Raúl en la práctica está jugando por detrás, Raúl García por detrás de Iñaki. Iñaki es el punta, ¿no?
Hombre, de todas formas, ojalá Iñaki Williams tuviera la mitad de pegada que Raúl García.
Es que tiene mucho más
Raúl García. O un tercio de pegada, porque Raúl García, para mí, es el que más pegada tiene de este equipo de largo. O sea, la definición que tiene Raúl García no la tiene nadie.
Pero
la jugada de ayer, la que analizamos todos, es un contragolpe de libro. Es verdad que Iñaki Williams, tú me has comentado antes, ¿no?, que está despejando el saque de esquina a él y luego él participa en la jugada.
90 metros de carrera.
Bien, pero no falla porque le falte oxígeno. O sea, es por la toma de decisión. El primer control, la clave del fútbol, el control. Se lo manda muy a la derecha, se escora demasiado, porque si lo hace bien el control, va de frente a la portera con su potencia. Claro. Bien, pierde tiempo. Y luego se le ocurre recortar a su pierna mala a la izquierda. Pero luego se aturulla y ¿qué hace? Pegar un golpeo muy malo, blandito.
Sí, de cadetes. Sí.
Bien, pues si tuviera ese talento, esa calidad, igual en vez de pegarle, incluso en esa situación ya intentas abrir a banda izquierda, que está tu hermano, buscas otra opción, pero que está aturullado. Y la clave es eso, el control. ¿En qué falla Iñaki siempre? Los controles, porque le falta esa calidad. Es que no vamos a descubrir América.
Yo creo que, o sea, va más allá de la parte técnica, ¿no? O sea, de lo que es el
psicológico.
Esto a mí me parece que es totalmente mental. Un delantero normalmente ni piensa las cosas. Cuando ve la situación, o sea, o piensa a una velocidad, pero no sé, superlativa, rapidísimo, ve el hueco, pum, y ni se lo piensa.
Es que igual piensa demasiado feo.
Claro, a eso voy, ¿no? No tiene que a ver para dónde hace el control. El control sale
solo.
Sale solo, natural, instintivo, porque se da cuenta, si tengo una pierna por aquí, mete la otra por ahí, me meto un coso y me meto por el medio, qué sé yo, cosas así. Eso ni se piensa.
Les pasa a todos los nueve, ¿eh? O sea, ayer sale de.
A los nueve goleadores no
sale sale del Getafe del banquillo Juan Mata, que lleva un gol esta temporada. Juan Mata. Que a mí me parece un escándalo el chaval ese, cómo le pega y lo nueve que es y cómo busca gol. O sea, al final es que esto pasa en todos los equipos. Son rachas. Antes mentabas a Fernando Llorente. Fernando Llorente lleva cero goles y cero asistencias en el Eibar, en segunda división.
Estoy hablando de cuando era futbolista. Hoy,
sí, claro, hoy pero supuestamente ese instinto 9 debería seguir teniéndolo.
No, está bien, pero sí los nueve, ¿verdad? A Duriz era un goleador.
Sí, está claro.
Un goleador.
Pero lo dijimos también en la previa de ayer, ¿eh? Sí. A Duriz maduró con una edad ya avanzada,
claro.
Dándose golpes en segunda B, el otro lado, moviéndose. Y al final el delantero se va curtiendo y va madurando.
Aprendió
entonces,
en todos
sitios. Iñaki Williams tampoco es un juvenil. O sea, que ya lleva años en primera división y eso se tiene o no se tiene. Lo que puedes hacer es entrenar, ¿para qué? Para mejorar los controles. Es que yo soy muy pesado con los controles, pero es que el control el control es la clave para marcar un gol. Porque si tú viene un balón, lo orientas bien, te lo orientas bien, es que estás en disposición de golpear. Mira, Iñaki, ¿en qué falla? En todos los controles.
Mira, hablando de 9, ¿no? O sea, para mí un 9, ya está viejo también, que es el uruguayo que está jugando en el Atlético de Madrid, ¿no? Uh-huh. Suárez. Suárez es un tipo que si lo ves, o sea, ni llega, no está rápido, está lento, está pesado, pero siempre está ahí, y te saca la pierna y mete gol todos los partidos. ¿Por qué? Porque tiene ese instinto de rematador.
Es un killer.
Pero eso es un.
Y no vive del físico ya, porque
pero
ya no está
nada.
Físicamente bien.
Pero para nada.
Y ha sido un jugador que ha dependido mucho del físico, porque tenía mucha velocidad de piernas, tenía mucho.
El que puede ser un killer en el Atleti es el Búfalo, porque el Búfalo también sí que tiene esas condiciones de rematar de primeras, o sea, que se coloca bien, que todavía le falta experiencia, pues sí. Pero tiene todas las condiciones para ser un
killer. Ojalá vuelva. Muchos partidos seguidos, lo que decimos.
Pero ¿sí? Se los tienen que dar.
Claro.
Ojalá vuelva pronto, se recupere y le den 10 partidos de inicio con el equipo A y 10 partidos de confianza. Que le coja a Marcelino y le diga, tú vas a ser el 9 del Athletic y apuesto por ti.
Y con cabeza, porque cuando tengas de delantero centro a un Búfalo, lo que hay que hacer es centrar más desde las bandas. Pues ayer parece que tenemos a Raúl García, nos centramos una en la banda y en el momento que le cambiamos, centramos tres. Digo, ¿qué pasa? ¿Han esperado a que quitemos al rematador para empezar a centrar balones desde las bandas?
Hombre, y ayer también, teniendo en cuenta que jugaban con 5 atrás,
sí.
O sea, no con 3 centrales y 2 carrileros, no. Estos jugaban con 5 atrás,
sí, directamente.
Es que no llegábamos con gente. Es muy difícil generar peligro llegando 2 al área o como mucho 3. Es que llegábamos en condiciones muy complicadas para hacer gol o para por lo menos intentarlo.
Sí, son cosas evidentes, lo que lo estamos viendo todos, ¿no? La gente de fútbol, los entrenadores, los periodistas, hasta el público. O sea, te das cuenta que el Atleti está pasando por una situación complicada, ¿no? ¿No? A mí me da la impresión, como lo decía al principio, que hay demasiados cambios sin que se consoliden de a poco las cosas que se están proponiendo, que me parece que Marcelino está un poco desesperado buscando soluciones y mueve a uno, mueve al otro, el otro no juega, el otro no aparece, el otro que sí, que no, pero no hay nadie que trate de poner un poco de equilibrio en todo ese tipo de cosas, salvo atrás, que atrás no hay problema. Atrás juegue quien juegue, el equipo responde y con Íñigo Martínez en el momento que está y con el portero que tenemos también, no hay problema. El problema viene en la creación, en el centro del campo y el centro del campo para adelante. Y no es porque no haya jugadores, que hay buenos jugadores. Lo que pasa es que están en una onda en que no se complementan, que no tienen esa fe en sí mismo como para materializar las ocasiones de gol. Ayer ni hubo ocasiones de gol. El contra el Madrid sí, pero ayer ni eso.
Ahora que mentan los cambios, para mí los cambios de ayer de Marcelino se hacen tarde y mal.
Muy tarde.
Muy tarde.
Muy tarde. Sí, sí. O sea, es que yo creo, no sé qué estará viendo este hombre, que le está viendo muy bien para no cambiar nada.
No, yo creo que está muy preocupado Marcelino, me da la impresión.
Sí, pero además el tipo de partido que era, ¿no? Muy táctico, a veces no quieres tocar igual el centro del campo, quieres tocar lo menos posible, pero ayer se veía que arriba faltaba mordiente. El primer cambio es en el minuto 73. Y viendo con todos los respetos la trufa de partido que estábamos viendo, sobre todo la segunda parte, por lo menos agita el avispero, saca arriba algo, a ver si alguno sale un poco revulsivo, ves un poco alguna cosa, alguna jugada individual, algo de profundidad. Es que el partido del segundo tiempo ayer era para dormir. Es que alguno me mandó un WhatsApp y me dijo, Kevin, es que me estoy medio durmiendo. Y le creo. O sea, realmente el segundo tiempo de ayer es muy aburrido. O sea, que ya sé que el Athletic, a ver, lo importante son los resultados, hay que amarrar, hay que tal. Pero el partido de ayer, si lo analizamos fríamente, el segundo tiempo sobre todo, ¿eh? Es insufrible.
¿Sabes qué pasa? Yo lo que veo, que el Atleti durante mucho tiempo fue un equipo muy fiable, ¿no? Desde que está Marcelino se perdieron finales, se ganó una Supercopa, pero el equipo, o sea, se le veía que tenía una estructura sólida. Yo recuerdo la pretemporada cuando estaba jugando en Inglaterra, en Alemania y tal. El equipo funcionaba como un equipo...
Un reloj suizo.
Un reloj, o sea, un reloj que estaba bien. Con el portero del Bilbao Athletic, porque estaba Unai en la selección.
Que también
hizo unas paradas impresionantes, que se fue consolidando. Que Pecha Román también demostró que tenía un montón de virtudes.
Vivian,
que ya a partir de ahí, bueno, en fin. El equipo se le veía fiable y hasta hace muy poco se le veía como un equipo que podía ganar a cualquiera. Que también podía perder, pero no... lo que está pasando. Nadie se imaginaba que pasen estas cosas. Todos tenemos claro que el equipo se tiene que rejuvenecer, pero tiene que ser con equilibrio. Lo que no puede ser es que los titulares, los que más ganan y los que realmente son los que tienen que llevar el peso del equipo, estén súper deprimidos porque no juegan, porque no les sale nada. Esos son los que tienen que dar un golpe en el pecho y decir, aquí estamos nosotros, ¿no? Los Raúl García, los Iñaki Williams... los jugadores que vienen siendo titulares siempre, Berenguer,
Muniain.
Iker Muniain, se tienen que poner los galones y decir, bueno, chavales, vosotros muy bien, ya venís con muchas condiciones, me parece perfecto, pero aquí nosotros somos el equipo de verdad, que somos los que más cobramos, los que nos tenemos que dejar la piel en el campo y vosotros tenéis margen de mejora. Todavía.
Ayer se le echó mucho menos a Muniain.
Mucho.
Y no porque Nico no haría un buen partido.
Y a ver, yo creo que a la gente lo que le entristece o le preocupa, ¿no? Que son cuatro partidos ante equipos en puestos de descenso, ¿no? Que eso siempre miramos, el tema de la tabla. Y fue el Cádiz derrota, luego Levante empate, Granada empate y Getafe empate. Claro, es que sale muy poco.
Radio Popular, Erri Ratia.
Arranca la ruta de la Peña Los Iñakis en el bar Ledesma, el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carnizado la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari!
Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdia Torvidea 9, bajo Bilbao. Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Sí, Kevin Doyle, Fernando Balsega, Les Burgo, y también está con nosotros, pero por teléfono, Javi López, porque está afuera, creo que está en Sevilla, Kevin, ¿sabías, no?
Sevilla tiene un color especial.
Sí, no sé si fue a ver fútbol o si porque...
A coger un poco de sol, porque me cabe en risa.
Seguramente no evitará la lluvia. Javi López, muy buenas.
Arracha el león, os habéis equivocado, estoy en Salamanca y está lloviendo.
Ah, mira, algo...
sí, así no acertamos una.
¿Sabes quién está en Sevilla?
¿Quién?
Estás equivocado, Goncha Sever.
Ah, claro, es que tenemos los tertulianos tenemos dispersos por todos lados.
Claro.
¿Y en Salamanca qué tal? ¿Bien, Salamanca?
Ahora lloviendo, estos días bien, con frío, pero bien, ahora lloviendo.
¿Pasaste por la uni? No, ¿no?
No, que va, eso ya pasó hace mucho.
Bueno, nada, eso, comentarte o preguntarte cómo viste el partido de ayer. Aquí estamos llorando las penas porque pensamos, pues... en fin, que esto no, si sigue así no tiene remedio, ¿no? Porque no hay confianza, que los que tienen, decíamos antes de la publicidad, que los que tienen que sacar las castañas del fuego son los veteranos y los chavales ir poco a poco, pero que la responsabilidad la tienen los que más cobran y los pesos pesados del equipo.
Sí, aunque ahora parece ser que es al revés, parece que la responsabilidad se la metemos a los jóvenes.
Cosa que...
Los que tienen que tirar el carro parece, aunque lo que dices tú, tienen que ser los veteranos, pero va. Y el partido ayer pues lo vi aquí encima de ser Televisa en gol y pues mal. Mal porque llevamos ya 7 partidos, si no me equivoco, sin ganar y no se ve nada distinto a los partidos anteriores. La tuvimos en el último minuto de Berenguer. La ocasión que pudo tener Williams, que hizo un control orientado mal, que se le fue, la contra que organizó su hermano, pero no vi mucho más allá. Y luego, pues bueno, tampoco entendí muy bien en el minuto 89 sacar a Vesga y no me acuerdo quién fue el otro cambio. Y Morcillo. O sea, en el minuto 89, ¿qué te van a hacer?
Javier,
y además los cambios parece que es para que con el punto te conformes.
Javi, de todas formas, ¿no te da la sensación que fue un poco como el día de la marmota? Como que esto ya lo hemos vivido demasiado.
Eso te iba a decir, igual que el día de Levante, igual que otros partidos, es que no es que digas una o dos veces, es que es a mí lo mismo que ha dicho Kevin, me pareció a mí. Y encima, esta vez sí que me ha parecido que con los cambios que hizo a última hora, que nos conformamos con el empate. Porque al final tú si quieres modificar algo en los últimos minutos, que piensas que van a dar descuentos, y eso sí de minutos, y que sea por el partido, cambias el sistema, cuelgas balones, o sea, algo diferente que te puede salir o no. Pero joder, sacar cambio por cambio, a Vesga para que tamarre por Dani García... Morcillo en banda, dije yo, joder, pues no estoy viendo tampoco nada que nos arriesguemos a por el partido, aparte que no hay tiempo.
Parece que lo estaba haciendo para perder tiempo, eso es la realidad. De todos modos, Javi, a mí me parece que Marcelino está preocupado, o sea que no quiere decir que haya perdido la confianza en el equipo, pero que no sabe por dónde salir. A mí, lo estábamos comentando ahora antes de la publicidad, ¿no? Me da la impresión de que tiene que sentarse con todos los jugadores, sobre todo con los capitanes, con los pesos pesados del vestuario, y decir, chavales, esto lo tenéis que sacar vosotros adelante. Los chicos que vienen por detrás vienen muy bien, pero son gente sin experiencia, y aquí lo que más cobran, los que más experiencia tienen, los que tienen que ponerse el equipo en el hombro, sois vosotros, ¿no? Y darle ya cabida. O sea, yo lo que haría es dejarme de tanto cambio... Dejaría a los consolidados, a Sanzet, a Vencedor y bueno, poco más. Hay otras variantes con Sárraga, con los Nicos, en fin. Pero me parece muy bien, pero poco a poco. Ahora hay que sacar las castañas del fuego y la tienen que sacar Raúl García, Iñaki Williams, Iker Muñán y los jugadores que son más representativos, ¿no?
Sí, pero yo creo, Fer, que ya no tiene que hablar tanto. Yo creo que Marcelino sí es muy cercano y ha hablado, pero yo creo que ya no hay que hablar tanto. Ya hay que reaccionar, porque ya en el parón se habló, la semana pasada se habló, la anterior se habló, porque creo que es un entrenador que mide todo, que habla mucho con la gente, pero creo que ya hay que tomar alternativas o tomar unas decisiones que hasta ahora yo creo que no se han tomado. Pues ¿Está bien? Hablar, está bien.
Que ponga lo que tiene que poner y que se juegue en el puesto ahí en el campo y que no haga tantos cambios porque el equipo está perdido, no sabemos ni a qué jugamos ya.
Javi, aparte, lo que hablamos la semana pasada en la tertulia, si no me equivoco, Marcino fue el que dijo, estamos mejor que lo que muestra la clasificación. Joder, pues yo viendo los partidos creo que estamos mejor de lo que estamos demostrando.
Javi, de todas formas, que es la sensación igual de mucha gente, pasan entrenadores y al final con lo que tenemos, el míster hace lo que puede. Y con esto no estoy diciendo nada malo de Marcelino, todo lo contrario. Para mí es el entrenador propicio, un entrenador top que está haciendo lo que puede con lo que tiene realmente.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Han pasado varios, hay gente como ayer en el grupo que tenemos que sigue diciendo, si hubiera sido Garitano lo hubiéramos crucificado. Es que ya nos tenemos que olvidar, ahora tenemos que pensar en lo que tenemos. Pero sí es verdad que igual que en su día le dimos el toque a Garitano desde la tertulia hablando, solo nuestra humilde opinión, lo que pensamos cada uno, de que tenía que cambiar el sistema, oye, pues igual hay que dar una vuelta. Y aquí Marcelino ya no es el primer mes ni segundo mes que iba con nosotros. Es un entrenador top, en eso estamos de acuerdo. Que hace muchas cosas bien, estamos de acuerdo. Pero igual también tiene que darse a pensar, ¿y por qué él piense que es lo mejor aquí? Aquí no es el Valencia, no es tal, o no hay los mismos jugadores con las mismas características. Igual hay momentos dados que yo lo pienso en el partido, pero igual hasta ahí tiene que cambiar el sistema.
Yo coincido, Javi. Para mí el equipo andaría mejor con tres en el centro del campo, con tres jugadores.
Sí, pero no bueno, Fer, al final es que eso, que no es tu opinión, pero yo creo que viendo que no salen los resultados, yo pienso que tú, vale, con mucha gente dice, tienes que llevar tu idea a morir. Yo
pero no, no la va a ser este.
Cuando las cosas no te van bien, tienes que buscar las alternativas. Y en este momento dado, igual tienes que cambiar.
Las alternativas...
¿Cuál es el momento propicio para Williams, por ejemplo, y Nico Williams, de inicio los dos arriba?
Javi, tú sabes de sobra que las alternativas ahora mismo de Marcelino son el 4-4-2 innegociable y dentro de 4-4-2 podrá tomar alguna decisión de un jugador u otro, pero no va a cambiar
cambio
la forma
de cromos con total. La misma estructura, ¿no? Eso
sí,
está...
Sí, pero al final llega un momento que él se verá también diciendo, hostia, mi objetivo no es la Champions, pero por lo menos con este equipo es Europa. Y al ver que no sale, y ahora ya casi no sé ahora mismo los puntos, pero creo que estamos casi más para abajo que para arriba, aunque estemos en la mitad sin tierra de nadie.
Por no hablar de que ahora no va a tocar el 4-4-2 cuando nos vienen rivales, que son de los que les gusta tener la pelota y les gusta crear. O sea, ahora le va a ir como anillo al dedo eso de robar e intentar salir.
Pero claro,
los tres rivales que vienen ahora son para jugar 4-4-2. Igual había que haberlo cambiado el día que juegas contra cinco defensas.
Es que todos los equipos, son diferentes. Los partidos cambian, depende, ¿no? Para jugar con equipos que se te cierran atrás. Y todo esto es muy complicado. Si tienes que jugar a la contra porque te están atacando los grandes, es mucho más factible jugar así de esa manera. Pero hay que tener la ductilidad para darse cuenta. Yo te digo, Javi, no conozco a ningún entrenador del mundo que tenga solamente un sistema en la cabeza. A ninguno, y porque luego, todos tienen alternativas, ¿no?
Y luego, Fer, una cosa que quería comentar, que creo que a Williams se le están dando demasiados palos por todos los sitios. O sea, yo ayer fíjate que estaba aquí aburrido, estaba en la resta, yo creo que es demasiado, porque también creo que se le está haciendo que sí, que de acuerdo, que en lo que cobra, que el dinero, en eso estamos todos de acuerdo. Pero la responsabilidad del gol. Williams, que yo sepa, nunca ha sido un goleador. Y ahora mismo tenemos la baja de que no tenemos un 9 como teníamos, como hemos comentado otras veces, como a Duriz, como teníamos al Cuco, como tenemos a Urzaiz. El Búfalo podía ser, pero está lesionado. Entonces no tenemos un 9 que nos marque 20 goles por temporada. Se están repartiendo y ahora precisamente pues tenemos la carencia que no estamos metiendo gol. Pero creo que no es positivo los palos que se le están dando. O sea, porque creo que es demasiado la responsabilidad que están poniendo con el 9. Que ayer está claro que ayer su hermano hizo un pase de la leche y hizo un control malo y no tal. Y le falta pues eso, la finalización, porque luego con espacios, con tal lo que decimos todos, pero es que no son nueve, es que está más propicio, más a gusto, yo creo.
Conmigo jugaría siempre Williams, pero no de nueve.
Javier, pero además, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu hubo 7 jugadores diferentes que tuvieron ocasiones claras de gol. Entonces,
sí, por eso.
Que es verdad, que, a ver, Raúl García también las ha tenido Sancé, también las ha tenido Berenguer, también las ha tenido el propio vencedor. O sea, te quiero decir que hay jugadores que han pisado área, que han tenido ocasiones. Que yo también entiendo que al final el 9, porque está jugando el 9 sin Iñaki Williams, hay que centrar en un poco esa responsabilidad, sí. Pero que tampoco le ayudamos en nada con esas críticas totalmente destructivas por un amplio sector de la afición, también. Entonces, Iñaki es nuestro 9 a día de hoy, hay que estar con él. Que no, de la noche a la mañana no va a marcar 25 goles, vamos a esperar, vamos a confiar en que por lo menos aproveche alguna de las ocasiones
claro,
que vaya
porque,
teniendo.
Porque Iñaki lo da todo. O sea, no es que sea un tipo que pasa, o sea, que no le salen las cosas porque no lo intenta. Lo da todo. Lo que pasa es que está desbordado psicológicamente por toda la presión que tiene. Pero no, se le, puede, es que no se le puede achacar nada a él.
Eso te voy a decir, Fer, que es que bastante peso tendrá ya él, que ya sabemos todos que los delanteros viven de las rachas. Bastante malo llevará él como para que encima la gente no ayude en ese sentido. Que puedes tener razón o no, pero aquí lo que queremos es que los jugadores reaccionen y marquen. Y las críticas malas, ni mucho menos es bueno, y más al delantero como al portero, en caso de que tenga fallos, porque ayer, vamos, ayer la hizo Simón, la mano esa que sacó, ya llevamos dos semanas que nos saca unas manos que no la sacan de ningún sitio.
Vino don Simón.
Sí, sí, fue espectacular, pero tampoco vi un Getafe que digas tú lo de siempre. Este que parece que no se jubila nunca, ¿cómo se llama? Que no me sale, Damián, que no hace más que dar palos.
El uruguayo.
No vi un Getafe tampoco que iría por el partido. Uñal tampoco le vi que tuviera grandes ocasiones. O sea, que no es que nos desborden, lo que nosotros las que tenemos, pues nos cuesta un mundo hacer gol y vamos sumando de uno en uno. Y uno en uno al final no se suma.
Javi, que Quique festejó el empate. Estaban haciendo tiempo para terminar el partido. Para ellos un punto contra el Atleti es un punto importante. Y si se salvan, se salvarán ahí por los pelos. No es que sea un equipo ambicioso ni nada. No tiene gran cosa. Para mí es de los peores equipos que vi en la liga.
Sí, pero yo soy jugador del Getafe. Me voy a la ducha ayer y digo cómo hemos podido solo sumar un punto hoy. Porque las ocasiones del segundo tiempo del Getafe... Son de ganar el partido. O sea, tú te tienes que ir con la sensación de decir hemos dejado vivo al Atleti. Eso es así. Yo no me voy a casa ayer a la cama diciendo el Atleti ha tenido ocasiones, jo, qué pena, la hemos fallado. Sí, la hemos tenido en el descuento la de Berenguer. Pero en líneas generales, las más claras del partido de largo, porque le tenemos a Unai Simón. Si no, ayer perdemos 2-0 y a casa con una cara de panchitos del 15.
Sí, porque el Atleti fue un desastre.
Sobre todo, ¿no?, la segunda parte. Porque segunda en parte. El primer tiempo no hemos dicho nada, pero hay un rato, los últimos 10-15 minutos, que me gusta el Atleti. ¿Eh? Sí, que encima el Getafe se la quita de encima, le estamos agobiando, presión alta, bloque alto, por fin, bloque alto. Cuando este equipo presiona arriba en bloque alto hacemos daño, pero hay que decirlo. Dani García ayer, por ejemplo, físicamente, ayer yo a Dani García le vi horroroso.
Bloque alto se vio 5 minutos.
El primer tiempo.
Claro, 5 minutos. La parte,
sí, el primer tiempo, el final, porque se vio, pero ¿cuánto más?
No,
y,
claro.
Y luego Dani García, no hemos hablado de él, pero ayer Dani García, para esa gente que le critica tanto, es que es verdad. Ayer Dani García hace un día, pues de esos de que dices, ¡buf!
El peor que le recuerdo yo.
Yo también, de los peores.
Horrible.
Horroroso.
Lo que no vi yo si lo celebró Quique, lo que dice Fer, porque lo que vi fue la tangana que se propició por la jugada anterior.
Se volvió loco.
Que frenar, sacaron la roja y seguía, pero no vi que celebrara el punto. Pero sí es verdad que llegó con un equipo hundido, que no tenía puntos, si no me equivoco, 8 o 9 semanas estuvo Mitchell. Entonces, al final, claro, para ellos todo lo que vayan sumando, si sacan fuera, como la semana pasada, hace 2 que ganaron, y va sumando, pues claro, para ellos al final, que es el objetivo, punto más punto,
eso
pues
es.
Sí que le va sumando un poquillo,
claro,
más.
Tiene claro el objetivo, que es la salvación. Eso es el objetivo único, es ese para el Getafe, ¿no?
Y sí, bueno, sí, está claro.
Y ayer lo puse yo en redes sociales al terminar el partido. O sea, de verdad, ya está bien también hablar de Europa. Yo creo que el Atlético ahora mismo está en una dinámica de ganar y punto.
Partido
a partido siempre se hace, pero yo creo que ahora más, y sobre todo recuperar confianza. Sí. Y eso de que estamos a 6 puntos de Europa, vamos a dejar de mirar la tabla, vamos a pensar en mejorar, en empezar a ver puerta, porque de verdad, cada vez que hablamos de Europa, el equipo, no sé si tiene vértigo, o esa necesidad de que los jugadores también son conscientes de que hay que empezar a Europa sí o sí, pero sí, a día de hoy es una quimera, Europa es una quimera hoy.
Se quedan agarrotados, cada vez que vemos los puestos europeos o los puestos arriba, los jugadores agarrotan.
Así es. Bueno, Javi, pues un abrazo, pásatelo bien por Salamanca. ¿Cuándo vuelves por aquí?
Mañana ya a la mañana, porque el jueves me toca trabajar, así que mañana, para no pillar mucho tráfico y decir que las carreteras está mal, mañana a la mañana.
Bueno, el sábado estarás en la previa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, de acuerdo.
Sin problema.
Tráete un poquito de embutido para la previa.
Sí, jamoncito,
vale.
¿No?
Jamoncito.
Perfecto, chicos.
Bueno.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Estamos, Agur.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer, pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. 2 talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle.
Amigos, bueno, entramos en la recta final de esta tertulia post-partido. Ya veis que no tenemos muchos argumentos como para ser optimistas, pero tal vez mirándolo de una perspectiva más surrealista, diría que podemos ser optimistas porque los equipos que nos esperan a partir de ahora son de los que están arriba y nosotros jugamos mejor contra los de arriba que contra los de abajo.
Totalmente.
Es una máxima que es surrealista, lo digo porque no tiene mucha lógica, pero tenemos que jugar contra el Sevilla, contra el Betis y contra el Real Madrid otra vez.
Casi nada.
Tiene una lógica táctica, también te diré.
A ver.
Porque cuando juegas a robar, destruir y salir en la contra, es más fácil hacerlo contra equipos que quieren crear que contra equipos que pasan de crear y te dan la pelota.
O sea, sí, además a este equipo le falta ese saber qué hacer con el balón, ¿no? Y cuando equipos se te cierran y nos falta esa claridad, esa transición de balón rápida, buscar los espacios, pues sufrimos. En cambio, cuando un Madrid, por ejemplo, en el Bernabéu, juega y deja jugar, ahí estamos bien. Y más con el 4-4-2, al contragolpe y demás, porque ahí generamos, incluso en la segunda parte tuvimos nosotros el balón y jugando con mucho criterio. Y estoy contigo, te viene un Betis, te viene un Sevilla, te viene un Madrid, que ellos van a querer jugar. Entonces se te da mucho mejor ese tipo de equipos. Pero a ver, que tampoco vamos a creer que ahora van a venir esos tres, sino que qué maravilla, vamos a generar y vamos a ganar. Yo estoy preocupado, y lo digo realmente. O sea, estoy preocupado porque el equipo carece, o sea, de gol. Es una pasada lo que nos cuesta hacer gol. Y atrás, bueno, no estamos mal, pero claro, vienen rivales muy, muy buenos en ataque.
¿Cómo? Vamos a meternos en la cabeza de Marcelino. ¿Qué pensaríais que está planeando él para estos partidos que son más complicados?
Pues va a echar mano de la vieja guardia. O sea,
¿tú crees? ¿No sí. seguirá con los chavales?
No, yo creo que, por ejemplo, Iker Muniain estará de vuelta, por supuesto, va a ser en banda izquierda. Iker va a estar...
¿Pero en banda izquierda?
Sí, sí, en banda izquierda. Raúl García y Williams jugarán arriba. Sancet, pues dudo que juegue de inicio igual contra el Sevilla. Ojalá juegue, igual me equivoco, pero creo que va a tirar pues de la vieja guardia. Y en banda derecha, quiero creer que va a seguir confiando con Nico.
¿Y Zárraga no?
Pues para el partido contra Sevilla no creo que juegue Zárraga. A ver, veremos,
Nico,
¿eh?
¿Y tú cómo lo ves, Javi, Alex?
Pues yo creo que va a sacar arriba a Williams con Sancet, fíjate lo que te digo. Williams con Sancet, Muñiz en la izquierda, a la derecha tengo dudas si meter a Nico Williams o a Berenguer de vuelta, para como es el Sevilla y es un viejo rockero, digamos, Berenguer en este equipo, pues igual le da la confianza otra vez y luego depende de cómo lo vea sacar a otros jugadores.
Y sé que es complicado, ¿eh? Pero viendo qué nivel tiene hoy en día el vencedor, o sea, estando como está, porque creo que está a un nivel muy alto, lo vimos ayer otra vez contra el Getafe, con personalidad, sin balón muy duro, con balón queriendo. Creo que ahora mismo...
Ayer no lo vi bien yo a están... vencedor, ¿eh?
Ah, yo ayer sí.
A mí me gustó.
Yo de lo más potable, de largo.
Pero tú, vamos a ver, o sea, dio 4 o 5 pases al contrario, no las levanta, o sea, cosas que ya tiene la solvencia y la experiencia necesaria como para hacerlo. Sí, mucha brega y todo esto, pero, o sea, no había ningún jugador.
Yo le en centro del campo, gracias a Dios que estuvo ayer en el centro del campo,
sí,
porque
pero
lo demás.
No fue su mejor partido en el centro del campo, ni mucho
menos. Lo único que espero es pronto, algún día, ver a Zárraga y a Vencedor los dos juntos, porque insisto que está cogiendo galones Vencedor para poder jugar tranquilamente con Zárraga al lado.
Está bien, sí, yo también, pero no va a pasar muy pronto. Porque jugando con dos en el centro del campo, no sé si tienen la solvencia necesaria para jugar contra un Madrid, Sevilla o...
El mayor problema es que ahora no estamos jugando con dos, estamos jugando con Vencedor y un poste ahí puesto.
No, tampoco es así.
No está aportando mucho, ni en ataque ni en defensa.
Bueno, pero Dani García es un pivote que está ahí y bueno, y roba muchos balones, que no tiene salida de balón, que no que no filtra bien los pases, bueno, pero por algo juega, no es que sea un tronco ahí metido en el centro del campo, es un buen jugador, no es un crack, pero es un jugador necesario. En todos los equipos siempre hay algún Dani García para hacer ese
y hace
tipo
falta
de...
Y contra el Sevilla jugará seguro, y más porque Marcinho ha demostrado que tiene una confianza absoluta en él. Y claro que sí, cuando está bien Dani García, por supuesto que te ayuda sobre todo en apagar incendios. Está todo el día en lo táctico muy bien colocado, tal, pero físicamente tiene que estar bien. Y ayer, insisto, contra el Getafe le vi muy, muy justo. Entonces vamos a ver contra el Sevilla si recupera un poco sensaciones y sobre todo un poco de caja, un poco piernas, porque también, a ver, lleva mucho trote, que también está jugándolo todo y hay veces que las piernas tú quieres, pero ves que no van. Y vamos a ver si llega bien para el partido del sábado.
Yo he hecho en falta a Mikel Rico todavía. Tengo sueños todavía con Mikel Rico en el centro del campo. Yo no sé por qué lo dejaron ir, la verdad. Me parece que se apresuraron en darle la puerta cuando todavía tenía...
Yo me acuerdo del bueno, pero del que en la versión buena, ¿eh? Y tu raspe. Sentido y tu raspe.
Bueno, pero eso es...
La versión buena, digo, ¿eh?
Ahora, que es curioso lo que dices, que lo está jugando todo, porque... Se da la curiosidad y raro en Dani García, que lleva con 4 amarillas 7-8 jornadas y no le han sacado la quinta.
Es verdad, es curioso.
Que es un tío que siempre sale amarilla por partido.
Bueno, eso demuestra que es listo.
Sí, pues...
Es listo.
Igual por eso está llegando tarde a todo, porque no mete el pie para que no le saquen la amarilla y al final...
No, lleva en capilla mucho tiempo, es verdad.
Sí, es raro.
La gente tiene que entender que cada puesto conlleva una responsabilidad. Y este, dentro de lo que hace, que no es ningún técnico, no es ningún malabarista, no es habilidoso... Pero a nivel táctico hace un trabajo importante. Por eso juega.
Por supuesto.
Por eso juega, ¿no? Que hay otras posibilidades de jugar de otra manera, por supuesto. También hay otro sistema.
Pero jugando lo que juega el Atlético es normal, claro, que Dani García sea fundamental. Es que es así.
Claro.
Y luego también yo quiero decir a la gente que muchas veces creemos, ¿no? Vamos a jugar contra el Getafe. Hay que ganar. Es complicadísimo ganar en primera división y cualquier categoría. Y el Getafe tiene sus armas. Te saca 5 tíos a 4 por delante a morir cada balón. Partido súper cerrado. Y es muy difícil jugar al fútbol en esas circunstancias, y más cuando tienes la necesidad de ganar sí o sí, y cuando el equipo pues no está en su mejor momento, quizá físico y psicológico. Entonces parece que, claro, en función del rival, ¿no? El Getafe, hay que ganar. Que es muy difícil, la élite.
Está claro.
Complicadísimo, y bueno, perdemos la perspectiva muchas veces de lo que somos. Y a veces hay que pararse a pensar y decir, oye, igual tampoco tenemos tan buen equipo como creemos. Que esa sí es otra lectura que hay que hacerla, ¿eh?
Bueno, tenemos, pero no sí. Pero falta.
Falta
del centro del campo para adelante. Atrás, me parece que es una de las mejores defensas.
Seguro.
De la liga. Entonces ya con eso es una base sólida.
Hombre, Fer, mira los números, ¿eh?
Por eso,
11 goles solo, ¿eh?
Con un muy buen portero, 13. Con un Íñigo Martínez, que es el mejor central de la liga, para mí con mucha diferencia. Con Vivian cuando venga, que también lo estaba haciendo perfectamente bien. Bueno, en fin, los que están jugando está bien.
Y el Getafe, dentro de lo que cabe, ayer no dio ni tantos palos. Pues suele ser un equipo bastante más cerdo de lo que vimos ayer.
Sí, ya nos olvidamos.
O sea, fue un equipo que tampoco fue tan duro y tan...
Ya nos olvidamos del Getafe, que ya pasó. Ahora nos espera el Sevilla, nos espera el Betis, nos espera el Madrid. Yo, en lugar de Marcelino, si estuviese en su cabeza en este momento, diría lo que estamos hablando ahora. Yo le pondría la responsabilidad a los veteranos. Jugaría con los chavales, pero no de entrada. O sea, jugaría con los chavales... Con Sanset, por ejemplo, puede ser un titular vencedor también, que ya están consolidados, pero guardaría. O sea, yo pondría a Berenguer, le pondría a Iker Muñán, le pondría a los responsables, sobre todo también para darle confianza. Berenguer, ¿cómo se tiene que sentir? Que ha perdido el puesto después de haber metido bastantes goles en el Atlético, que siempre sacaba las castañas del fuego, ¿no? Y no está jugando para nada, ¿no? O sea...
Lo que tiene que conseguir el equipo es empezar a ver puerta. Ya sé que es fácil, ¿no? Pero solo hemos recibido 13 goles en 16 partidos. Es una pasada. O sea, defensivamente el equipo está muy bien a nivel top. O sea, a nivel de Europa son las mejores cifras que hay. Pero que nos cuesta un mundo marcar gol. Entonces yo lo que creo es que a estos chavales hay que decirles que bajen pulsaciones, que se relajen arriba, que piensen menos. O sea, no te voy a decir que piensen más.
Que no piensen.
Que no, es que eso es.
Que ejecuten, Fer. Que no piensen.
Que ejecuten. Y sobre todo la toma de decisión. Es que esa es la diferencia del fútbol. Elegir bien. Y en cada momento saber lo que hay que hacer. Y que fluya. Y que se suelten. Y que vamos a empezar a ver puerta ya una vez.
Y sacarle la responsabilidad a los chavales. Porque desde que entraron se están viendo cosas interesantes. Lo que pasa es que no empatan del todo, ¿no? Con las necesidades que tenemos en la liga y todo lo demás. Pero... que hay 4 o 5 que tienen un futuro muy, muy bueno en el Atlético y en cualquier lado.
Hombre, es que lo de Nico Williams, de verdad, es una pasada.
Es una pasada, pero yo, por ejemplo, no lo sacaría titular el próximo
Puede
partido.
Ser contra el Sevilla, pues igual apuestas por Berenguer, me parece bien, y le sacas a Nico en el segundo tiempo como revulsivo.
Por ejemplo, también lo quiero ver a Nico Serrano, que lo estamos viendo poco, inclusive, yo no sé, no lo vi mucho como para mojarme del todo, pero yo creo que es un tío que que es muy resolutivo de cara a tirar a puerta, ¿eh? No se corta para nada. No,
tiene gol, tiene gol.
Tiene gol, tiene y gol. Eso es lo que nos falta. ¿Y por qué no se prueba con él? Ahí habría que...
No, lo que tienen que hacer es con Nico ir entrando, con Serrano poco a poco, ir dándole cada vez más minutos, como se ha hecho con Nico Williams. O sea, poco a poco que vaya entrando, que vaya cogiendo ritmo de Primera División, que vaya cogiendo confianza, y es que calidad le sobra.
Y después otro misterio, para mí un misterio insondable, es que lo que está pasando con Iker en la banda. No entiendo por qué juega en la banda Iker Muñán, la verdad que no lo entiendo. Iker Muñán es un jugador para jugar por dentro, que te puede dar muchísimo al equipo, sin demasiada responsabilidad de defender, como tiene la banda, no tiene por qué hacerlo. En la banda hay gente que tiene fuerza, que tiene, no sé, Morcillo está también defenestrado y la temporada pasada hizo muy buenos partidos también, ¿no? Está Nico Serrano, que también puede jugar por ahí, y que también puede jugar por dentro. Inclusive me parece que tenemos más posibilidad de meter bacalaos con Iker por dentro que
el mayor problema sería eso, en el 4-4-2 que plantea Marcelino, ¿en qué puesto pones a Iker? Porque yo creo que no puede ser uno de los dos delanteros.
Yo lo pondría de media punta, o sea, detrás.
Pero como no existe la media punta en el 4-4-2, bueno, sí, tal y sí, cual él lo plantea.
Media punta, o sea, un delantero y uno por detrás. Y el que juegue por detrás ahí marcando todo el centro del campo es él. Del centro del campo para adelante.
De todas formas, a los amigos de las estadísticas estas, que yo también suelo decir siempre que me gustaría ver a Muni por dentro, ¿no? Detrás del delantero, sacan números y dicen que ha sido más resolutivo en estos partidos, cuando manda izquierda, porque ha sido más tal, porque ha jugado muchas más veces, lo que queráis. Pero es verdad que Marcelino siempre dice que le quiere tener en esas zonas del juego para combinar precisamente por dentro, para hacer crear más, porque es verdad. Por ejemplo, ayer, ¿qué pasó ayer el de Getafe? Es que no está Muni ahí. Y es que se nos apagan las luces.
No se asociaba a nadie por dentro.
Nada, cero.
Pero, no sé. Por sentido común, más allá de las estadísticas que son frías, ¿no? O sea, yo lo veo a Iker escorado y no está cerca de donde se definen los partidos. A Iker lo veo cerca del área, ahí por donde está la media luna del área grande, tratando de meterse dentro del área haciendo regates que no lo pueden tocar. Que levanta la cabeza y filtra bien los balones ahí adentro, que le pega y que también tiene gol, porque ha mejorado muchísimo con el golpeo también. Y ahí no le pueden pegar tanto como le pegan escorado en una banda, porque lo bajan de todas, porque es muy hábil, ¿no? Es un jugador habilidoso, es un jugador que tiene visión de juego, que tiene galones también, ya porque tiene una experiencia y todo lo demás, es un jugador para aprovecharlo. Que luego está Sanzet, que está Raúl García también por ahí, sí.
Es curioso también, bien. O sea, todos nos hacemos esa pregunta, pero por ejemplo Valverde tampoco le ponía por dentro, muchos entrenadores que han pasado tampoco le ponían por dentro y al final lo escoraban.
Pero es otro jugador, sé. Ojo que cuando estaba Valverde tenía más carencias, sí, que ahora le pega bien al balón, en esa época ni la levantaba, ahora saca las faltas, mete goles también, dentro del área se revuelve bien. Ha crecido como futbolista, es mucho mejor ahora que antes. Antes tal vez era más espectacular, pero... Tiene cosas, Iker, que es totalmente imprescindible para este equipo.
No, volviendo a la fría estadística que has dicho antes, me gustó como lo has dicho, leo que aquí que filtraba el otro día Opta José, que lo rebotaba Durizpedia, que decía que el Atleti ha marcado 13 goles en Liga esta temporada, pero sus goles esperados, o sea, por las oportunidades lógicas de gol, sería 22,4, lo que le convierte en el equipo con el diferencial negativo más amplio de las 5 grandes ligas de Europa con menos 9,4 goles de los merecidos.
Pues lo que nos falta.
Que decía Durizpedia encima, el dato en realidad es peor porque el Atleti de los 13 que ha marcado, solo 11 han sido el Atleti, 2 fueron en propia. O sea, que
peor nos lo pones.
Incluso era peor de lo que dice la estadística. Para que veáis, el peor de las 5 grandes ligas de ocasiones creadas claras respecto a goles
y
marcados.
Y porque defensivamente estamos impresionantes, porque si no tú me dirás dónde estamos, ¿eh?
Si tú, a ti te preguntan, Alex, ¿a qué juega el Atleti? ¿No? O sea, el Madrid, ¿a qué juega? ¿A qué juega el Getafe? ¿A qué juega el Rayo Vallecano?
El Atleti juega a presionar y salir. A presionar con el bloque alto, como decís, intentar robar rápido. Cuando más cerca del área contraria roba, más peligro genera, porque no tiene ese fútbol para subir tocando.
Bueno, lo del bloque alto nos gustaría a muchos, pero ya lo del bloque alto tampoco es
más bien medio.
Hombre, bloque medio, sí, incluso sí. A veces
bajo.
Medio y tirando para abajo.
Tirando para abajo.
O sea, que me encantaría que fuera el alto. El alto fue en la Supercopa, el alto ha sido en partidos puntuales, contra el Madrid el otro día muchos minutos, pero eso, lo que se hace es salir rápido, pero sobre todo es amarrar bien.
¿Y por qué no juegan con bloque alto contra los equipos que se cierran? Porque no lo está haciendo, ¿no? Y de hecho estamos viendo los resultados. ¿Qué pasa? ¿Que no pueden? ¿O porque tienen miedo a las contras?
Ahí yo creo que es el entrenador el que les marca. De todas formas, mira, estos 3 partidos que vienen son para jugar con bloque alto, yo
siempre.
Creo, totalmente. Y si te ganan, porque te han jugado a tu espalda y te han ganado, pues que te ganen.
Eso sí.
Pero yo creo que hay que morir intentando matar Y estos tres partidos van a ser de bloque alto. Seguido viene la Supercopa, que ya sabes que en semifinales juegas con el Atlético Madrid y la final va a ser Barça-Madrid. O sea, son cinco partidos seguidos para jugar bloque altísimo.
Eso sí, Alex. El bloque alto te revienta, físicamente, sí, sí. Tienes que estar como un Miura, y como vayas tarde en el bloque alto, midas mal una presión. Son jugadores de mucha calidad y como te saquen el balón bien jugado porque la presión es mala...
Para bloque alto no tienen que jugar los que más galones tienen, como decís antes. Tienen que jugar los que mejor estén físicamente.
Hombre.
Quiere decir, por mucho que fallen, en bloque alto tienen que jugar los dos Williams, para mí, porque físicamente dan mucho. Y tienen que jugar los que mejor se encuentren físicamente. Si Dani García, por lo que sea, no está bien físicamente y está mejor Vesga, tendría que jugar a Vesga. O ahí tendría
antes que Vesga, Zárraga, yo lo pongo en el centro.
Claro, yo también jugaría antes con Zárraga, pero te estoy poniendo el ejemplo. Que en un bloque alto que tienen que correr... el partido todos y ir a muerte todo el partido, tienes que poner a los que mejor estén físicamente y ser listo con los cambios, no hacerlos tarde y mal como ayer.
¿Qué estaba viendo, una final Madrid-Barcelona de Supercopa?
Es o uno o el otro.
Ah,
les ha tocado
el Barcelona.
Les han puesto juntos.
Les ha tocado el Atlético contra el Atlético Madrid, ya se sabe, y el Barça contra el Madrid.
Sí, o sea que la final va a ser el Atlético contra el...
contra el Madrid.
Contra el Madrid.
O contra el Baby Barça.
Ya la has visto, ¿no, Fer?
¿Qué? La
final ya está, Atlético Madrid.
Sí, ¿cuándo juega? En Qatar, ¿no?
Sí.
Vamos,
oye,
vamos
bien,
a Qatar.
Está bien jugar alguna final contra alguien que no sea el Barça, también. O sea, que la última al Barça en Supercopa le ganamos, pero yo también jugar una final contra alguien que no sea el Barça...
¿Tienes ganas de ganar al Madrid la final?
¿Al Madrid?
Sí, al Madrid o a quien sea, pero, o sea, y al Madrid siempre... mi abuelo decía que el Madrid tiene que perder hasta los entrenamientos. Fíjate lo que te digo.
¿Qué tal el Tower, por cierto? ¿El Tower va bien?
Bien, va bien.
O sea, ¿tienes saldo como para invitarnos a Qatar a ver el partido?
A una maiqueta con justito, no se va a dar.
O sea, que a Qatar
para
no,
ir a,
¿no?
Qatar. Creo que no vamos a Qatar.
A Qatar el bronce.
Oye, sí. Yo le tengo esperanza a la Supercopa. Me parece que nos crecemos.
Mira cómo sonríe Fer. Sí, sí. Habla de la Supercopa, no, le sale la sonrisa.
Es que yo creo que podemos ganarla perfectamente. Y te voy a decir más. El Atleti este año en las copas va a ser peligroso porque es un equipo que le metan poco... aunque nos cuesta meter, o sea, eliminatorias vamos a ir siempre ahí.
Bueno, chicos, vamos a pensar en el Sevilla.
Alex desde Copa sabes
sí, de ponerlas y beberlas.
Sí, de todas.
Bueno, tenemos un ratito más por delante ya como para sacar conclusiones, para ver si lo que estamos diciendo se va a materializar o no, ¿no? Ayer hicimos un programa que fue pura opinión a todo nivel, ¿no? Y sobre todo hablando de cosas de fútbol, de cosas que la gente de fútbol realmente habla, más allá de lo técnico, de lo específico, de lo, vamos,
de nueves, de pegadas, de capitanes,
claro, y de listo, y no listo, de Dani, y de Dursai, de Aduriz, de cosas de fútbol, de cómo se meten los goles, de cómo se compite, de qué manera uno deja de ser un panchito para hacerte un tipo importante en el campo, cosas de fútbol, ¿no? No se dio lo que estamos previendo. O sea, nosotros decíamos que tenía que ser así y pasó todo lo contrario, ¿no?
Hombre, pero Marcelino también tenía esa sensación. Él esperaba otra cosa y es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que planteas una cosa y luego otras veces pues no ocurre eso. De todas formas, el mensaje tiene que ser súper positivo hacia los jugadores porque han demostrado que pueden hacer las cosas mucho mejor. Vienen tres equipos top de la liga, los tres primeros clasificados, pero y el discurso el mensaje, de Marcelino tiene que ser
el
ese.
El mensaje de él.
Sí, sí.
Pero no el nuestro.
No, el nuestro no.
No, no, para nada.
Pero te quiero decir que el de Marcelino tiene que ser de que hay que creer. Viene un equipo top como es el Sevilla, pero nosotros hemos demostrado que ante estos equipos todavía lo hacemos mejor. Jugamos en casa con nuestro público, es un sábado a buena hora y Samamés va a ser una olla a presión y vamos a por ellos.
Y que el Sevilla es consciente de que casi siempre que viene a Samamés le solemos pintar la cara.
Últimamente sí.
Sí, o sea, ellos, yo tengo amigos sevillistas, un montón, además que tuvimos la suerte de estar allí en 2015 cuando los cuartos de final de Europa League, invitó por ellos en las casetillas y todo, o sea, brutal. Y ellos me dicen que cada vez que vienen a San Mamés saben que vienen a poner el culo. O sea.
Y además Iñaki Williams se le da bien el Sevilla, porque sí, sí. Todavía nos acordamos la cabalgada, ese gol. Quiero decir, Iñaki tiene que estar pues convencido de que sí y no darle tantas vueltas a la situación. O sea, que el fútbol es más fácil de lo que lo hacemos muchas veces y eso es lo difícil, ¿no? Hacerlo fácil. Y vamos a ver si Iñaki pues empieza un poco a resetear la cabeza, a coger confianza y sobre todo ver puerta, que le hace falta como el comer.
Yo te digo, de mi experiencia como entrenador, o sea, que en la categoría que sea, siempre pasas por rachas o por momentos así que son complicados, ¿no? Y cuando no ganas, y es más, cuando pierdes...
Dudas.
No solamente dudas, sino que te empiezas a comer la cabeza, que no puedes ni dormir, que entrenas otras cosas y bueno. Pero el mensaje que sale siempre es... Hay que poner toda la energía del mundo en el partido. Hay que salir con confianza, hay que salir a ganar, creer, por las buenas o por las malas, hay que ganar el partido porque hacen falta los puntos, porque te estás jugando mucho, ¿no? En una racha de estas. Si estás en una posición cómoda de la tabla es otra cosa. Pero si estás mal, se complica, ¿no? Es un poco la...
A mí me viene a la cabeza, por lo que decís de Williams, que jugamos dentro de unos días también con el Madrid, ver la racha esta positiva que tiene Vinicius después de todo lo negativo, que era todo lo que parecía que hacía Vinicius, y lo malo que era gol y todas las críticas que recibía, igual que nuestro Williams, saber que ellos cuando Vinicius estaba mal lo escoraban a banda, como hacen ahora, y así incluso en un partido malo por lo menos sabían que iba a aportar muchas jugadas, para segundas jugadas, para que intentara rematar Benzema el que fuera. Y ahora que está bien, encima hace esta diagonal para adentro y encima mete los goles, pues estupendo. Pero igual había que hacer lo mismo con Iñaki. Si está en una mala racha o una falta de confianza, igual es mejor echar una banda para que siga aportando al equipo y él no se obceque tanto en ese tema del gol.
Mira, vamos a terminar el programa con una cosa que me acaban de mandar un amigo que está en un foro del Athletic y me dice, mira esto. Y vamos a leerlo diciendo que no es nuestro, que es un forero de un foro del Athletic que comenta esto. Y dice, pero probar algo distinto, voy a abrir un hilo de esos que le dais flechita verde. En relación al próximo partido de Atleti-Sevilla, me viene a la cabeza que ha sido tradicionalmente un partido de resurrección en la historia reciente de este equipo. Temporada 2010-2011, última de Caparrós. 4 derrotas consecutivas de la 23 a la 26. 2-0 al Sevilla en la 27 con goles del amigo Facio en propia e Iraola de penalti. Temporada 11-12, la primera de Bielsa. Racha de 4 derrotas y un empate quemados por la Europa League. Se gana el Sevilla 1-0 con gol de Llorente. Temporada 2012-2013, la segunda de Bielsa. No sabría si meter esta porque la jornada anterior se ganó al Granada allí, pero la victoria contra el Sevilla en la jornada 11 fue la primera a un grande tras un arranque liguero de auténtica... Bueno, en fin, no sé dice la palabra, pero empieza con M. Temporada 17-18, última de Valverde. Jornada 9, tras ganar el segundo y el tercer partido, 4 partidos sin ganar, un empate y 3 derrotas. Y Valverde cuestionado. Se ganó 1-0 con gol de Vesga y curiosamente se palmaron los 3 siguientes. 18-19. Tras el 1-0 llorando al Girona y los 0-0 en Vitoria y el 1-1 de Oscar Plano, que puso a Elise y el presidente, no sé qué quiere decir con esto, pero bueno. Fue un 2-0 al Sevilla. El partido que expulsó cualquier fantasma de un bienio 3.0 al lograrse los 22 puntos al término de la primera vuelta. Doblete de los 7 kilos al año. Y en la 2021, jornada 7, Garitano llega con 2 victorias al Eibar y al Levante.
La cuerda floja.
4 derrotas contra el Granada, el Cádiz, el Alavés y los Osasuna. Y aquel 2-1 al Sevilla fue su última victoria, un grande y una de sus últimas oportunidades de redención. El 2-1 de Sunset en el 86.
Pues ya está, rompe la racha. No hay más.
Ya está. Menos mal que jugamos contra el Sevilla.
Claro.
Y ahora sí podemos dar un grito sagrado ya de optimismo.
Venga, gritamos. Vamos, y el sábado nos volvemos a escuchar.
¿Cuánto ganamos?
2-0.
2-0. Lo firmamos, ¿no?
3-0.
Venga,
va. 1, 2 y 3.
¡Au, Atleti! Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torvidea 9, Bajo Bilbao.